Luz Shopping patrocina la entrevista del día de Más de Uno Bahía de Cádiz.
Bueno, ha hablado esta mañana la consejera de Salud de la Junta de Andalucía en Sevilla sobre el hospital. Sí, el hospital. A ver si lo vemos. Yo no sé, dice la Junta que va a haber presupuesto en el próximo año en las cuentas de la Junta de Andalucía. Supuestamente viene ya habiendo ya algunos presupuestos, dicen siempre desde la Junta.
Bueno, en ello estamos trabajando y bueno, posiblemente sí, si podamos incluir algo. Estamos trabajando en ello precisamente porque entendemos esa necesidad de ese hospital que fue prometido hace muchos años y entendemos que necesitamos ampliar los espacios para atender a la población, bueno, pues con una mayor confortabilidad.
Venimos, ¿no?, escuchando sobre los presupuestos del hospital, ya no sé ni desde hace cuánto, por parte del gobierno de la Junta de Juanma Moreno. El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, nos ha venido a ver. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Qué alegría saludarle, de verdad que sí. Una primera sobre el hospital y vamos en un segundito a una pausa publicitaria, pero bueno, dice la Junta que va a haber presupuesto. Ya lo han dicho varias veces, que hay presupuesto para el hospital. Dicen que ahora sí.
Bueno, como manda el patrón y está por aquí el presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, en Puerto Real, espero que se comprometa en la firma del convenio de esa cesión gratuita de la parcela por parte de Zona Franca que le trasladaba la vicepresidenta del Gobierno de España, María Jesús Montero, el pasado día 12 de septiembre, y que no se pongan más trabas y más cuestiones negativas como las que pone el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, y espero que el presidente de la Junta de Andalucía zanje este asunto con la firma de ese convenio y también con el compromiso de que el presupuesto de la Junta de Andalucía del año 2026 aparezca una cifra de algo más de 600 millones de euros, que es una cifra que sí aparece en los presupuestos de este año para el tercer hospital de Málaga. Y por tanto, lo que reclamamos
no hubo ningún lío con el suelo.
No hubo ningún lío con el suelo. Y lo que, por tanto, ahora lo que queremos es que se firme el convenio de la cesión para que ese suelo ya sea de la Junta de Andalucía y al mismo tiempo que haya un compromiso de partida presupuestaria de 600 millones de euros en un gasto plurianual para la construcción del nuevo hospital de Cádiz. Eso es lo que queremos, eso es lo que quieren las gaditanas, lo que quieren los gaditanos, y a eso es lo que invito al presidente de la Junta de Andalucía a que en la visita de hoy a la provincia de Cádiz anuncie a bombo y platillo una realidad, que sea esa inversión y no una pancarta de Juan Maloaría, que todo lo que prometió hace 7 años sigue sin hacerse.
Y ya no hay excusa.
Ya no hay excusa, ya tenemos el suelo por parte de Zona Franca. Creo que ha sido un ofrecimiento de lealtad institucional por parte de la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, que sí está para resolver los problemas de la gente, que sí está para resolver los problemas de las gaditanas y de los gaditanos.
Bueno, una pequeñita pausa muy rápida de publicidad y seguimos aquí en directo en Onda Cero con el secretario general del Partido Socialista en la provincia de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix.
Si tu pareja te dice que tenemos que hablar, te preocupas. Pero cuando te lo dice Julia Otero, prepárate, pero para disfrutar. Porque en Julia en la Onda tenemos que hablar de actualidad, entretenimiento, cultura, curiosidades y todo lo que te interesa, como solo Julia sabe hacerlo. Escucha Julia en la Onda, todos los sábados y domingos con Julia Otero desde las 8 de la mañana. Y siempre que quieras, en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
En la Bahía de Cádiz también somos Más de Uno.
Mediodía en la radio con el secretario general del Partido Socialista en la provincia de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, en directo contándoles pues la actualidad de la semana que pasa pues por ese. Además, lo han definido tanto como el responsable de Zona Franca, Fran González, la vicepresidenta primera del Gobierno de España, María Jesús Montero, también el alcalde, como una especie de intercambio sonoro de opiniones. Lo que decíamos antes de esta pequeña pausa, no hay excusas, alcalde, no hay excusas para sacar esto adelante.
Yo pienso que ya hay dos instituciones que están trabajando de la mano. Una es el Gobierno de España y otra es el Ayuntamiento de Cádiz. Nos falta la Junta de Andalucía, que es la que debe financiar toda la operación de la construcción, pero ya cuenta con unos terrenos gratuitos, es lo que exigía la Junta de Andalucía, ya cuenta con esa cesión gratuita de terreno por parte de Zona Franca del Ministerio de Hacienda, que dirige la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, y por tanto ahora toca que de una vez por todas Juan Maloaría lo haga. Juanma haga realidad, aunque sea 7 años más tarde, el proyecto y la construcción de ese hospital regional de Cádiz que demandamos, que reclamamos, pues más de 1 millón de gaditanos y de gaditanas que queremos tener, en este caso, una infraestructura sanitaria acorde, adecuada a este siglo XXI y no, desgraciadamente, un hospital pues que no reúne las condiciones que exige hoy la sociedad gaditana.
Además, es el hospital de cabecera de la provincia, pero es que tenemos un problema serio en la sanidad con las listas de espera. Es verdad que se están reduciendo poco a poco, pero siguen siendo cifras alarmantes. Hay manifestaciones día sí, día también, semana sí, semana también, de los colectivos sanitarios. Esto no solamente en la sanidad, sino también en la educación. También tenemos un problema muy serio en la educación en Andalucía y en la provincia de Cádiz. El verano, usted lo calificaba en la rueda de prensa de inicio de curso político, que ha sido un desastre en esas dos materias.
Bueno, en las listas de espera lo primero que hacen es enmascarar las cifras, porque ofrecen cifras del 30 de junio, son cifras anteriores a ese desastre del plan de verano que ha tenido la Junta de Andalucía, con el cierre de quirófanos, con el cierre de plantas hospitalarias y con el cierre de camas hospitalarias en algunas plantas de algunos hospitales aquí en Cádiz, en San Fernando, en Algeciras, en La Línea, en definitiva, en todos los hospitales del conjunto de las 6 comarcas de la provincia de Cádiz. Hoy más de 30.000 gaditanos y gaditanas siguen pendientes de una operación quirúrgica, pero seguramente serán muchos más que están bloqueados y paralizados pendientes de una consulta con un especialista que seguramente...
265.000 personas.
Exactamente, que seguramente muchas de esas 265.000 personas serán derivadas cuando por fin les atiende el especialista hacia una intervención quirúrgica, porque normalmente antes de uno operarse visita a un especialista y tiene que ver, en este caso, no sé, hasta las pruebas de anestesia, que son las más cercanas, o bien el que algún especialista de traumatología decida el que no es necesario, en este caso, el reposo, sino que requiere de una intervención. Y eso es lo que ocurre, y por eso son cifras que estoy convencido que cuando venga a sumarse el plan de verano inexistente, con esa capacidad que ha sido prácticamente nula, desgraciadamente colapsando y colmatando a que los profesionales sanitarios que han estado durante estos 3 meses de verano sin compañía, sin compañeros, sin enfermeros, sin nadie que les pueda apoyar o ayudar, pues las cifras van a ser aún más escandalosas. Y lo que sí sabemos es que cuenta el gobierno de Moreno Bonilla con una financiación superior de algo más de 53.000 millones de euros en el mismo periodo, el de Pedro Sánchez con respecto a Mariano Rajoy, 53.000 millones de euros que desgraciadamente parece que únicamente vienen a engordar las cifras de beneficio de las empresas, vamos a decir, farmacéuticas, de las clínicas privadas, donde han ido derivándose todos esos contratos externalizados, privatizados y con un plan dirigido que es copiar el modelo de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, donde obligatoriamente los madrileños y ahora los andaluces tienen que contratar un seguro privado para tener algún tipo de seguridad, en este caso con un tema tan, tan básico como es la salud. Por eso ahora, con Moreno Bonilla, hay andaluces de primera, hay andaluces de segunda que no se pueden permitir el pagarse ese seguro privado, y desgraciadamente el final de que cuando tenemos un problema vamos a decir bastante grave en materia de salud, siempre acudimos a la sanidad privada, siempre acudimos, perdón, a la sanidad pública, y es una sanidad pública que está colmatada, que está colapsada, que tiene a los profesionales hastiados, en este caso, porque tienen reclamaciones, demandas, pero sobre todo porque no tienen los refuerzos necesarios para atender a una población que en nuestro territorio suma ya casi 9 millones de andaluces y de andaluces.
Que me viene a la cabeza, por ejemplo, en este inicio de septiembre estuvo la consejera de salud en su comarca, en el campo de Gibraltar, una comarca que tiene un déficit de especialistas que es brutal, y fue a inaugurar una placa, creo que al Hospital de La Línea, si no me recuerdo mal. Si venimos hablando de la educación, tenemos también un déficit de profesionales de líneas educativas de 180 en toda la provincia. En Cádiz han vuelto a cerrar líneas en los colegios públicos. Es cierto que había conciertos antes, en el anterior gobierno de la Junta, pero es que hay más dinero que nunca para estos conciertos con esta Junta.
Bueno, lo primero que hay que decir que sí, que la consejera de Sanidad, Rocío Hernández, acudía a La Línea, en este caso para celebrar el que hace un año pusieron una placa de que el Hospital de La Línea es ya Hospital Universitario de La Línea, cuando lo que queremos y reclamamos en la comarca del campo de Gibraltar es contar con especialistas, principalmente con oncólogos, con personas que se juegan la vida.
Que se tienen que venir a Cádiz
para ser atendidos, porque hay una falta y una carencia de oncólogos, de anestesistas, de traumatólogos, de oftalmólogos, y en definitiva son esas cuatro las principales prioridades de especialistas que tienen carencia en el el campo de Gibraltar, pero yo diría que es en la suma. Date cuenta que prácticamente más de un tercio de los centros de salud de Andalucía, más de un tercio de los centros de salud de la provincia de Cádiz, yo creo que en Cádiz se agrava, y es más de un 45% de los centros de salud de Cádiz no cuentan con pediatra, no cuentan con pediatría, no cuentan con un médico que atienda a nuestros niños y niñas. Y esa es la realidad de una sanidad pública en Andalucía que vive los peores días de su historia y que echa de menos a una consejera de sanidad como fue María Jesús Montero, que nos llevó a contar con una sanidad pública que era la envidia, era el orgullo de los andaluces y de las andaluzas, una sanidad pública que en este caso estaba a la vanguardia, que investigaba en células madre, que era capaz de dar titulares positivos, en este caso hacia aquellas enfermedades raras que tenían alguna respuesta por parte de la investigación andaluza, y no desgraciadamente hoy, donde únicamente se habla de privatización, de externalizaciones, de contratos que están siendo objeto de investigación en la sede judicial de Cádiz, más de 235 millones de euros que fueron adjudicados a dedo, basándose en una situación de emergencia que no existía en esos años 2022-2023, o bien con un troceo, con un fraccionamiento, troceando, cada uno de los contratos y haciendo que sean contratos menores cuando son habitualmente contratos troceados. Eso es lo que se viene investigando. Hay tres gerentes del SAS imputados y hay un silencio por parte de Moreno Bonilla, de los responsables de Sanidad de la Junta de Andalucía, que tienen que dar respuesta a cómo han engordado tanto las externalizaciones, cómo han ido privatizando un servicio básico como es la sanidad pública en nuestra tierra, y desgraciadamente lo que hay es un silencio. Y más, cada vez que deciden hacer un plan de choque, lo que hacen es más externalizaciones, más privatizaciones, más engordar las cifras de beneficio de las clínicas privadas de amigos cercanos al Partido Popular.
Hoy tenemos al presidente por aquí. Está en Puerto Real. Ha estado esta mañana a las 11 de la mañana haciendo la inauguración del centro de fabricación avanzada, una nueva instalación que se va a poner en marcha, como decimos, en la provincia de Cádiz. ¿Qué le diría usted al presidente ahora que está aquí?
Bueno, que sea bienvenido a la provincia de Cádiz, que en el caso de ese centro de innovación en tecnología de fabricación avanzada, que le dé las gracias a los anteriores gobiernos socialistas, a Chiqui Jiménez Barrio, que creo que es el padrino o el padre de ese centro de formación, que con aquellos fondos ITIS que tanto criticaba el Partido Popular, pues se invertía más de 18 millones de euros en una nave cedida, por cierto, en instalaciones propiedad de Navantia, del gobierno de España, del Ministerio de Hacienda, y que ese centro de formación avanzada lo prometía en la campaña electoral del 2018, llega 7 años tarde, llega con, en este caso, una autoría que se le dejó todo preparado por parte de anteriores gobiernos socialistas, y que además lo hace con una cuantía que en este caso viene a sumarse a los compromisos reales que sí hace el gobierno de España de invertir más de 100 millones de euros en el centro de excelencia de sistemas navales de San Fernando, en este caso más de 21,1 millones de euros, en el taller de paneles planos de Puerto Real con más de 43 millones de euros, o en el taller de unidades abiertas planas de San Fernando con más de 41 millones de euros. En la suma de estas tres inversiones, más de 100 millones de euros de un gobierno que sí que sabe que es mimar al mejor sector productivo y económico que tiene en la provincia de Cádiz, como son los astilleros, como es Navantia, en San Fernando, en Puerto Real y en la ciudad de Cádiz, y que por tanto sigue atrayendo el contar con mayor carga de trabajo, el seguir evolucionando, el seguir potenciando la competitividad, el seguir innovando con estas tres actuaciones o estas tres inversiones, y el seguir sumando plantilla fija en Navantia y el seguir teniendo una mayor carga de trabajo comprometida ya hasta más allá del 2030, pero en este caso con cuantías elevadas y con cada vez una cartera de clientes más amplio, que bueno, llega al Reino Unido, que llega a Marruecos, que llega a los VAN de la propia Ministerio de Defensa de España, o bien con las corbetas de Arabia Saudí. Creo que estamos dando ejemplo de saber dirigir una empresa como Navantia, que tantos beneficios genera en el conjunto de la provincia.
Bueno,
de Cádiz.
Qué alegría le da también a los astilleros de Puerto Real, es lo última con los dos VAN de Acción Marítima, los dos buques de Acción Marítima, que la verdad que, como decimos, esto es un batinazo, ¿eh?
La verdad es que la reclamación que nos hacían los representantes sindicales de ese astillero de Puerto Real era el de compartir, en este caso, los aerogeneradores, esa energía eólica marina que prácticamente se estaba únicamente construyendo en Puerto Real, compartir con cortar chapas, como ellos dicen, de barcos, de buques, y en este caso la llegada de dos BAMIS a Puerto Real, de tener en este caso un incremento de plantilla, de generar un importante número de contratos indirectos, creo que es positivo para el conjunto de los tres astilleros de la provincia de Cádiz, pero muy especialmente para Puerto Real, el anuncio que se realizaba la pasada semana. Creo que es importante el conocer que los tres astilleros de Cádiz están funcionando a la perfección, que tienen un incremento de plantilla, que hay una previsión de seguir sumando, y lo que nos falta es seguir innovando, seguir siendo competitivos. Agradecer el esfuerzo a todos los trabajadores de astilleros, que son los que hacen que nuestra competitividad, la suma de contratos comerciales, se debe a la profesionalidad con la que trabajan todos los empleados de astilleros, y saben que tienen un gobierno cómplice de sus reclamaciones, que es el gobierno de España, que es el gobierno que dirige María Jesús Montero desde la SEPI y por tanto a Navantia, y que vamos a seguir estando al lado, no solo en este sector de naval, de astilleros, sino también en el aeroespacial. También vamos a estar con Airbus, que cada vez tiene mayor carga de trabajo, cada vez tiene mayores compromisos comerciales, y por tanto generando también un importante número de empleo, que creo que es lo que debemos trabajar todas las instituciones en Cádiz desde que gobierna Pedro Sánchez. Hay 40.000 desempleados menos, es decir, se ha reducido la lista del desempleo, en este caso a cifras similares anteriores a la crisis del 2007-2008. Son los números, los mejores números de desempleo de los últimos 18 años, y ese compromiso de reducir los 40.000 desempleados, no solo vamos a parar ahí, sino que vamos a seguir comprometidos para seguir generando oportunidades, para seguir generando oportunidades laborales, y para que la reforma laboral, los compromisos de la elevación del salario mínimo, los compromisos de la actualización de las pensiones, sigan siendo la provincia de Cádiz una de las provincias más beneficiadas de esa política del Gobierno de España de redistribución de la renta y de tratar de dar oportunidades a toda la población.
La última, ¿ha podido hablar con María José González Peña?
Pues sí, la verdad que he podido hablar con la compañera, que es miembro de la dirección provincial. Sé que en estos momentos pasa por una suspensión de militancia, y desde aquí trasladarle todo mi apoyo. Todo mi apoyo a María José González y a los miembros del gobierno de Arcos que presidía el alcalde Isidoro Gambín. Y también trasladar en este caso al Partido Popular, que no sé si ellos a la hora de exigir, pues no recuerdan que el Partido Popular tiene a un alcalde condenado con 5 años de inhabilitación, a José Luis Núñez, que en esa operación también salió condenado por inhabilitación 3 concejales como Sebastián Ruiz, como Manuel Erdozain, que por cierto ya tenían otra condena previa, también Carlos de la Barrera, y que María José González en este caso no tiene ninguna otra acusación más que la de compartir la imputación con la también investigada funcionaria, una funcionaria que hay que recordarle a la población que cuenta con una antigüedad de más de 20 años en el municipio de Arcos, en el ayuntamiento de Arcos. Es decir, no es una persona que haya enchufado María José González, sino que es una persona funcionaria que lleva una trayectoria de más de 20 años en el ayuntamiento de Arcos y que, por cierto, sigue en nómina a pesar de haber suspendido ya 2 procesos selectivos. Es decir, que de lo que se le acusa de que iba a favorecer para que aprobase esas oposiciones, pues no ocurre, suspende 2 procesos selectivos y este segundo tiene a 4 personas opositoras que aprobaron el primer examen y que vienen esperando desde hace 24 meses, sí, desde hace ya más de 2 años, que el alcalde actual, el señor Miguel Rodríguez, antiguo componente de Ciudadanos y hoy alcalde de Arcos, convoque de una vez por todas el segundo examen para ver cuál de los 4 opositores que aprobaron el primer examen va a ocupar la plaza de esta persona denunciante que quizás tiene algún tipo de complicidad con el Partido Popular. Y lo digo así, tiene alguna complicidad con el Partido Popular y con su alcalde, con Miguel Rodríguez, que la mantiene en nómina en el municipio de Arcos, a pesar de tener pendiente la celebración del segundo examen, que tiene informes de los habilitados nacionales del Ayuntamiento de Arcos, en el que le exigen que convoque esa segunda prueba, en el que le dicen que está actuando de forma negligente sin convocarlo, y quizá el beneficio compartido pueda ser el que la funcionaria presuntamente se ve favorecida, manteniendo en este caso la nómina de alta y cobrando del Ayuntamiento de Arco y ocupando una plaza que teóricamente ya no le corresponde porque hay 4 opositores que sí han aprobado el primer examen, y ellos pues vengan azuzando al gobierno socialista anterior, en este caso al Partido Socialista de Arcos, que cuenta además también con el apoyo de esta dirección provincial para formar el mejor proyecto de cara a las elecciones municipales del 2027. Y por tanto yo creo que Miguel Rodríguez lo que debe hacer es celebrar esa segunda prueba, que alguno de los cuatro opositores que superó la primera pues obtenga esa plaza y así se rompa esa complicidad supuesta, presunta, que tiene la denunciante, también investigada en este proceso, y no es, las acusaciones que realizan sobre un gobierno honesto, un gobierno limpio, que fue el de Isidoro Gambín y de la responsable de recursos humanos, María José González, que por cierto, hay que recordar a la población que todos los políticos estamos impedidos de formar parte de cualquier tribunal y que también este tribunal, en el que suspendió la denunciante, lo formaban funcionarios de otros municipios de la provincia de Cádiz. Luego, por tanto, es que no hay absolutamente nada y solo hay ganas de enfangar o de embarrar por parte del Partido Popular, que tiene que dar muchas explicaciones de la no celebración de la segunda prueba y de la complicidad supuesta que se ve entre el actual alcalde Miguel Rodríguez y la funcionaria denunciante, que vuelvo a repetir, no fue contratada por parte de ningún miembro del gobierno socialista de Isidoro Gambín, sino que llevaba ya en el ayuntamiento más de 20 años de antigüedad, en este caso con una plaza en la que no podía estar porque los policías locales no pueden ser contratos de funcionarios interinos.
Juan Carlos Ripoll, gracias por venir.